a empujar sobre la oposición que se está poniendo. ¿Algunos de ustedes me van a ayudar? Yo sé que es mi último domingo aquí, pero yo siento una urgencia en mi espíritu que tenemos que llegar a la palabra del Señor hoy. Y espero que todo eso está bien con ustedes. Así que dame un momentito para seguir el Espíritu Santo. Le pido perdón al equipo de Miriam. Yo siento que el Señor me cambió mi mensaje y vamos a hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Alguna vez ha tenido alguien preguntarte una pregunta donde tú no tenías la respuesta? Hay un periódico que puso unas 10 preguntas que no tenían respuestas. Algunas de esas preguntas en estas cosas eran un poquito tontas. Y algunas preguntas estaban enseñando que gente tenía más tiempo en sus manos. Pero ¿qué tal las preguntas difíciles? Una de las preguntas más difíciles es ¿por qué? Niños de la edad de 2 años empiezan a preguntar ¿por qué? Cuando sus mentes tienen más curiosidad. Y cuando los padres respuestan, ellos el cerebro empieza a estar confundido y no entienden la respuesta. Y preguntan con otra pregunta, ¿por qué? Esta es otra pregunta difícil que algunos de ustedes han preguntado. ¿Por qué es que cosas malas les pasan a la gente buena? La vida pasa a todos. Nos cae a los justos y a los injustos. Tú no te puedes escapar de la vida. No importa lo que hagas. No importa si tú le das tu vida a Dios. No puedes escapar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Febrero 15, 1947, un hombre que se llamó Glenn se metió en un avión rumbo a Ecuador para ser misionero, pero nunca llegó. En un momento muy feo que llevaba a ese señor, chocó con una montaña y después aprendieron, antes de que se fue ese avión, él quería escribirle una carta a su mamá, y lo único que podía encontrar era una página de cosas de periódico donde estaba escrito ¿por qué? So, había una palabra solo en esa, y alrededor de esa palabra él puso una nota. Después de que la madre se dio cuenta, su carta llegó. Ella abrió el sobre y sacó el papel y estaba viendo la carta. Estaba la pregunta, ¿por qué? Las tragedias sin respuesta. ¿Por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué es que Dios no sanó a esa persona en mi familia? ¿Por qué es que Dios no me contestó mis oraciones? Preguntas que buscan las respuestas. Algunas de ustedes vino a este edificio buscando respuestas. Gente que tuvieron cosas en su vida, ahora que estaban sólidas en concreto, ahora se está derrumbando. Y si tú alguna vez preguntaste por qué, tú no eres la única persona. Porque hasta Jesús, Dios manifestado en la carne, preguntó también, ¿por qué? ¿Te puedes imaginar tener todo perfecto en tu vida, pero en un momentito donde todo se empieza a derrumbar? ¿Has estado en una temporada donde tú sentías que no importabas? ¿Estabas en una temporada donde tú preguntaste por qué es que Dios me puso en esta tierra? ¿Has estado en una temporada donde los pensamientos de suicidio se oían muy bien? Porque yo no tengo propósito en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios me ha creado? ¿Qué valor tengo y estoy dando a los seres humanos? Una pregunta llena de preguntas, una vida llena de preguntas, sin respuestas. Yo vengo a predicarte hoy. Mefibosheth, sí importa. Él sí importa. Yo me pregunto si fue dicho de la boca de ese señor, un hombre que tenía una su en el momento una gran vida se volvió en una pesadilla. La vida puede ser muy cruel y puede cambiar en solo momentos. Me pregunto si este hombre dijo alguna vez, ¿por qué yo? Primer Samuel. Primer Samuel. A la edad de 5, Mefibosheth perdió su padre en la batalla de los. Saúl fue lastimado y tuvo miedo que no fuera torturado por el enemigo, y le dijo a su ayudante que lo matara, pero él no lo hizo porque él tenía miedo. Él se cayó en su propia espada. Imagínate tener 5 años en un momento. Tú pierdes tu padre y tu abuelo. Una temporada donde le quitamos. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué mi padre? Mi padre estaba haciendo todo lo bueno. ¿Por qué es que él tenía que morir? Y si no tenemos cuidado, cuando tenemos preguntas que nunca han sido respondidas, vamos a dejar que entre ese pensamiento que no debería de estar ahí. Y el pensamiento es que tal vez no hay un Dios. ¿Sabes cómo es que la gente que no cree en Dios se vuelve así? Es que ellos no tienen las respuestas a los ¿por qué? Dios, si tú me amas tanto, ¿por qué dejarías que esto pasara? Dios, si te importa mi familia, ¿por qué dejarías que este matrimonio se derrumbara? Tanto por el amor, ¿verdad? ¿Qué clase de amor es este? Dios, yo no entiendo. No entiendo. Y estamos tratando de entender. Un Dios con solo el cerebro y la mentalidad de un humano, pero sus pensamientos y sus maneras son más, sobrepasan a los sentimientos que nosotros tenemos. Y tú nunca vas a poder entender a Dios. Imagínate nomás. Ponte tú en la posición de este niño de 5 años. Sintiendo la pérdida. Imagínate cuando escuchan las noticias que dicen su padre y su abuelo están muertos y alguien tiene la responsabilidad de decirle a este niño lo que ha pasado. 5 años. Yo tengo un niño de 4 y yo me puedo solo imaginar explicarle a mi hijo lo que es la muerte. Ellos no tienen el entendimiento. Imagínate cuando él está en el palacio, está jugando. Y alguien viene y dice, ¿sabes qué? Tu papá ha muerto. ¿Cuándo va a regresar? Se ha ido. ¿Cuándo va a regresar? Imagínate ser un niño de 5 años. Tu abuelo se ha ido. Bueno, ¿está de vacaciones? No entendiendo que sus padres y su abuelo nunca van a regresar. Imagínate preguntando, él que está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando llueve, empieza a llover. Segundo Samuel 4:4. Por otra parte, Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset. Y la enfermera de este niño lo empezó a correr. Y en eso, él ya estaba pasando sobre eso, la pérdida de su padre y abuelo. Y ahora una enfermera lo va a llevar y lo va a cuidar. Ella tenía una responsabilidad de llevarlo y de tener cuidado de ese niño. Pero ¿por qué? Ella se apuró, se cayó y él se volvió paralizado por el error de otra persona. Algunos de ustedes están pasando con con problemas que no fueron tus problemas, fueron cosas de otras personas. Y tú has perdido las ganas y has perdido la fuerza y los sentimientos, y no es tu culpa. Pero tú estás con las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Dios, todavía ya he perdido mi padre, mi abuelo. Y ahora, en la temporada de quitar, ya no puedo ni caminar. En esta temporada no puedo hacer lo que otros niños pueden hacer. En un tiempo de infancia, alguien me quitó mi inocencia. Me ha lastimado mi mente, cada relación que yo he estado tratando de entrar, por lo que ese hombre me hizo. En una temporada de pérdida, de sustraer. Dios, ¿por qué? Las cosas malas están pasando a mí. Porque tú te puedes volver. Te puedes volver cínico. Y hay gente aquí que se han vuelto cínicos. Porque ¿cómo has dejado que tus padres te han botado? Yo he perdido mis ganas. No puedo caminar. He perdido mi habilidad de sentir. Porque a otra persona no le importó de agarrarme fuerte. Y por eso, ¿puedes imaginar lo que sientes, como no puedes confiar? ¿Puedes imaginarte que no tienes confianza con otros? De la edad de 5 años, el abuelo que lo tenía, la enfermera que lo tenía, su niñera, ¿a quién puedo confiar? ¿A quién puedo confiar que me detenga? El Espíritu Santo está hablándole a alguien. Si mi familia me hubiera enseñado, ¿quién me puede cuidar? ¿Quién puede cuidar de mis necesidades? Yo te vengo a enseñar a un rey que tiene la habilidad de tenerte y de cuidar de ti. Ese niño importa. Por la negligencia de otra persona, este niño tuvo que pagar el costo de los otros. Imagínate no tener actividades afuera, no jugar en el parque, no ir a nadar con otros niños, tener que pagar el precio del error de otra persona. Imagínate cuántas veces este niño de 5 años preguntó esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero si tú te vas a mejorar, si vas a tomar el rencor que tienes contra la persona que te votó y quieres mejorar, tienes que aprender a cambiar una de las letras. Si vas a cambiar de rencorosa a mejor, tienes que cambiar yo. Si yo voy a ser mejor, yo me tengo que cambiar a mí mismo. Tengo que cambiar la manera que veo las cosas. Le estoy diciendo a alguien ahorita, no puede ser tener la victoria y ser una víctima a la misma vez. Dios está tratando de sacar de esa mentalidad para tener la mentalidad de una persona que tiene la victoria. Ser rencoroso a las personas que tienen autoridades, rencorosos con los padres, rencorosos con una persona que tiene una relación buena, rencorosos. Pero tú nunca vas a mejorar hasta que tú empieces a cambiar. Hasta que tú dejes que algo cambie, te cambie a ti mismo. Tal vez este niño hubiera dicho, maldito el día donde yo nací. Yo quisiera que nunca hubiera sido nacido. La frustración y las confusiones, las preguntas sin respuestas pueden causar rencores. Pero tú decides hoy si tú vas a dejar esto que te afecte para el resto de tu vida. Hitler era conocido un hombre que mató más de 6 millones de judíos. Pero esta es mi pregunta. ¿Por qué es que él tenía tanto odio? Hitler bastantes veces sido maltratado por su padre. Una vez el padre lo lastimó. Y lo que ha pasado a él, ha hecho lo que él se iba a volver. ¿Vas a dejar lo que ha pasado que haga el futuro de tu vida? La gente en este edificio están viviendo en prisiones que tus miembros de tu familia te han puesto en esa prisión. Pero no, tú decidiste estar viviendo en la prisión. Yo decido si me doy por vencido en la vida o no. Yo voy a decidir lo que yo voy a volverme. Voy a dejar un título. Pero tengo una pregunta. Mephibosheth es hombre y mujer, no solo un hombre. Yo te vengo a preguntar, ¿puede el rey posiblemente ver valor en una persona que está paralizada? ¿Puede un rey posiblemente ver valor en una persona que no puede agregar algo para él? ¿Puede un rey ver valor en una relación que está derrotada? ¿Puede el rey hacer algo conmigo? ¿Puede el rey hacer algo conmigo? Yo te vengo a decir esa respuesta. Sí, esa es. David y Jonathan, la relación. Jonathan amaba a David como él se amaba a mí mismo. Ellos tenían una relación. Jonathan, él amaba a David tanto que él lo protegió, que su padre no lo matara. Él también hace una promesa con David. 1 Samuel 4:20 dice, tú no me vas a enseñar solo tu misericordia ahorita, que cuando yo muera, tú también no deberías de cortar tu bondad de mi familia, de mi casa, cuando Dios corte a todos de mi familia. 1 Samuel 20:16. Y dijo David, deja que... Y Jonathan le dijo, haz de nuevo tu promesa, porque ellos se amaban tanto. Después de la muerte de Saúl y de Jonathan, David se volvió el rey. Y David le dijo, buscó la palabra de Dios antes de ir a la batalla, él se recordó de la promesa entre él y Jonatán y se preguntó, ¿hay alguien que quedó de la casa de Saúl que él le puede enseñar su voluntad, su bondad? Y ahí, en la casa de Saúl, había, segundo Samuel, ¿no hay alguien de la casa de Saúl donde yo le puedo enseñar bondad? ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey, si todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. Le respondió Siba al rey. Hay todavía esperanza que el rey te puede restaurar, que el rey te puede ayudar, te puede levantar otra vez hasta que si todavía hay aire en tu cuerpo, Dios todavía te puede ayudar. Dios, me vas a tener que ayudar. Jonatán tenía un niño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No dijeron el nombre, pero dijeron la condición y su problema, su pasado se ha vuelto su título, su identidad. Alguien me abusó sexualmente. Alguien se aprovechó de mí. Y has dejado que lo que te ha pasado a ti te ponga tu título y que te dé tu identidad. Mefibosheth, importa. Pero yo estoy agradecido que el rey no me mira como la otra gente. Siba no le dice el nombre de la persona, sino que nomás le dice la condición de él. Él está tullido. Él no puede hacer nada para ti. Pero yo estoy agradecido que yo les sirvo a un rey que es un rey que mantiene sus promesas. Él nunca me va a dejar. Nunca me va a dejar. Siempre ha estado a la par de mí. Porque él es un rey que mantiene las promesas. Nunca te va a dejar. No importa lo que has pasado. Él no te va a abandonar. Porque él mantiene sus promesas. Nunca me va a abandonar. No me va a fallar. No me va a fallar. No me va a dejar. No me va a fallar. No me va a fallar. Nunca me va a fallar. Bueno, si le importa. Porque estoy en la condición. Si Dios nunca falla, ¿por qué estoy en la condición en la que estoy? ¿Por qué es que me siento sin ayuda? Si Él en verdad le importa a mí mismo, ¿por qué? Pero te vengo a decir esta vez que Dios va a tomar esa pregunta y te va a cambiarla y la va a voltear un poquito y va a hacerlo un punto de exclamación donde tú nunca vayas a dudar la existencia de Dios. Si tú no vas a dudar que Él te quiere, Él va a poner una exclamación, porque sí le importa, sí te ama. Él no te va a fallar. Hebreos 13 y 5 declara que Él nunca te va a dejar o abandonar. Él es justo y va a ser fiel a su pacto. El rey quería ser bueno para una de la familia de la casa de Saúl. Alguien que creció con una condición que no fue la culpa de él. El rey preguntó. El rey preguntó. ¿Dónde está este niño? Segundo Samuel 9:4. 9 y 4. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo que ir a agarrar. Y el rey está tratando de rescatarlo. Y Siba le dice, en Lodebar vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Algunos de ustedes no entienden lo que está pasando. Si tú entiendes lo que esto quiere decir, esta palabra dice nada. Porque el rey dice, ¿dónde está, hijo de Amiel, en Lodebar? En nada. Él está viviendo en una casa de nada. Déjame decirte, como tú te sientes sobre ti mismo, va a enseñar tu lugar, cómo está alrededor de ti. Estoy viviendo en nada. Yo soy nada. Soy nadie. Nadie. Nada puede ser hecho por mí. Dios puede hacer nada conmigo. Nada va a cambiar en mi mundo. Nada va a ser diferente. Nada puede cambiar. Él se vio mismo como nada. Él no tenía nada para ofrecer. Pero te quiero llevar de nuevo a Génesis. Porque te voy a decir, yo sé de un rey que puede hacer con nada. Porque no había nada y Dios empezó a hablar y se volvió. Si tú sientes como nada, Dios sabe qué hacer con nada. Porque Él puede hacer algo de nada. Él te puede hacer en algo. Pero la llave de esto es que si yo voy a hacer algo contigo, tú tienes que salir de nada. Tienes que salir de este lugar. Tienes que salir de esta situación. Tienes que salir. No puedes seguir viviendo ahí. Tienes que salir. Y tienes que salir ahorita. Bueno, hermano Jones, yo no tengo esperanza. Tienes que salir de nada. Tienes que salir de esa casa. Tienes que salir de esa mentalidad. Sale de nada. Porque la manera que yo me miro no es la manera como me mira el rey. Él me mira en otra manera que yo me miro a mí misma. ¿Alguna vez te has visto y te preguntaste, ah, yo no soy tan bonita, no soy tan bella, no soy tan guapo, no soy. Dios puede hacer cualquier cosa conmigo. Espera. Pero ahorita, que te pongas lentes espirituales y mires las cosas como Dios. ¿Qué es lo que Dios vio en Moisés? Mucha gente dice que él es una persona mala, pero él es la respuesta de una oración. Tú te miras como un fracaso, pero para Dios. Él no te mira. Algunos de ustedes no entienden. ¿Qué dice Benoni? Benoni dice el hijo de mis problemas. Porque la generación le trató de poner el título a la siguiente generación. Pero el papá dijo no. Se va a llamar Benjamin. Benjamín, tú no vas a ser el hijo de mis problemas. No vamos a llamarte sobre cosas que te pasaron. Pero el padre identificó a lo que iba a hacer. ¿Qué es más poderoso de un bebé? Porque el padre no sabe. Un bebé nunca se queda como un bebé. Pero el bebé empieza a crecer. Y estoy muy agradecido que yo estoy sirviendo a un Dios que me mira basado a lo que yo estoy volviendo. Dios no ha terminado contigo. Segundo Samuel 9, versículo 6. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. Él se humilló. Se volvió humilde, perdón. En su postura, él, lo único que él podía ver era su problema. Algunas de tu postura, no estás en la postura para recibir, porque constantemente estás viendo tus problemas. No estoy digno de estar en la presencia del rey. No soy digno. Que tengo pies tullidos. ¿Qué es lo que puede hacer el rey con estos? ¿Qué es lo que puede hacer con todos mis problemas? Siempre estamos viendo el problema. Nunca pensando y viendo en la presencia en la que estás. Nunca viendo que tú estás en la presencia del rey. Era costumbre que el rey, él entró a la presencia de Dios, que él iba a hacer, lo iban a matar. La palabra Boset está conectada a la palabra de fracaso. En la presencia del rey, él estaba sintiendo sus fracasos. Gente que estaba así eran rechazadas. Segundo Samuel 9 y 7. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Pero la historia se vuelve mejor. Porque no solo es un rey que mantiene sus pactos, pero es un rey que quiere restaurar. No solo un poquito, pero el rey quiere restaurar todo, toda. Él quiere regresar lo que tú pensaste que perdiste. Pero Mefiboset, tú tienes que entender que tú importas. Le importas al rey. Eres importante. Él sabe, él te conoce por nombre. Él sabe el cabello, cuánto cabello tienes, porque tú importas. Hay provisiones en la presencia del rey. Y vas a comer pan en mi mesa. Hay una invitación a la mesa del rey. Hay paz en la mesa del rey, pero la invitación tiene que ser aceptada. Lo que él no entendía es que cosas buenas estaban siguiéndolo. Segundo Samuel 9, Pero segundo Samuel 9:8 nos enseña cómo Mefiboset se siente. Se postró y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Soy como si no valgo más que un perro muerto. No tengo valor, rey. Yo no te puedo ofrecer nada. Pero me pregunto si las palabras perro le suenan una campana en los oídos del rey David. Puede ser que cuando Mefiboset dijo eso, que David iba a regresar en el tiempo, pensando, estando en los pastores con el gigante Goliath. Y Goliath dijo, ¿quién crees que soy yo? ¿Piensas que yo soy un perro? Dios, ten misericordia, por favor, ayúdame. ¿Quién te dice que tú no eres digno? El contrario. El enemigo. Dios no dijo eso. Goliath le dijo eso a David. El enemigo que trató de mantener a David que siguiera adelante dijo, tú no tienes valor, tú no eres digno. ¿Te puedes imaginar el rey escuchar eso? Y lo lleva de regreso. Y David empieza, yo me recuerdo cuando el enemigo me dijo, yo no soy digno. Yo me pregunto, yo me recuerdo cuando el enemigo llegó en 2025 en Austin, Texas, y te dijo, tú no puedes ser como esa gente sentada ahí. Tú no eres digno, no tienes valor. No tengo mucho para ofrecer. No tengo nada más que dar. Pero mira lo que el rey le tenía para ofrecer. Te estoy dando una oportunidad de que te sientes en la mesa. Te estoy dando una invitación. Imagínate tratando de ayudarle para que se sienta. No te preocupes. Confía en mí. Confía en mí. No te voy a dejar caer. No te voy a dejar caer. Tú tienes que, puedes confiar en mis manos. Yo sé de que las manos de los humanos tal vez te botaron, pero yo no te voy a botar. El rey nunca te va a botar. Él nunca te va a dejar caer. Él te va a sentar. Vamos a sentarnos en lugares de gloria, porque hay una invitación y está diciendo, siéntate conmigo en mi mesa. Siéntate a mi mesa. Oh, espera. Siervos, hay que empujarlo. Hay que acercarlo más a la mesa. Pero mira lo que la mesa hace. Cuando te ponen más juntos a la mesa, no puedes ver que está tullido. Cuando te acercas a la mesa, Mefiboset no podía ver sus piernas. Él lo que podía ver era los ojos del rey. Estaban en el mismo nivel. Tú no tienes que ser perfecto para agarrar una invitación a la mesa del rey. Lo único que tienes que hacer es decir, Dios, yo quiero estar a tu mesa. Quiero sentarme contigo en estos lugares. Ayúdame, Señor. Ya terminé. Segundo Samuel 9 y 13. Mefiboset. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Espera. Nos queremos emocionar, pero tú tienes que terminar. Pero en la mesa, él todavía estaba tullido. ¿Quieres decir que el rey no lo sanó? ¿El rey no lo restauró? ¿No le ayudó sus piernas? Pero con lo tullido, con el problema, con el pasado, él se acercó a la mesa. Qué tan bonito es que el rey de reyes puede escogerme a mí. Yo te escojo a ti porque tú no deberías estar aquí. Yo sé lo que algunos de ustedes visitantes miran el saco, pero ustedes no miran la condición en la que vino él hacia el rey. Tú no lo viste antes de que el rey lo tocara. Tú no viste lo tullido. Pero él dijo, hermano Andrew, ven, siéntate a mi mesa. Dame todas las sillas. Yo puedo sentir al rey tratando de alcanzar. Puedo sentir al rey alcanzando ahorita. Está alcanzando. Puedo sentir la invitación ahorita. Estoy sintiendo al rey decir. Yo puedo sentir al rey diciendo, yo tengo espacio para una persona más. Tengo espacio para ti, para que tú también llegues. La mesa no está muy llena. No hay capacidad en la mesa. Pero hay una invitación. ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere convivir? ¿Quién quiere venir a la mesa? ¿Quién quiere untarse con Dios en la mesa? Bueno, tú no entiendes. Yo no estoy diciendo que conozco tu pasado, pero te estoy diciendo que Mefiboset, tú importas. ¿Ok? Hay una invitación. Yo quiero que todos nos paremos. Es una invitación. Una invitación. Una invitación. ¿Tú te puedes sentar? Una invitación. Hay una invitación. Que tú importas. Y hay un lugar reservado para ti. Si tú vienes a sentarte conmigo, hay una invitación. Hay otra silla. No soy digno de no poder tener, de no sentarme en esa Todos somos, no somos dignos. Pero ¿qué es Él? ¿Qué Él piensa de nosotros? Y a Él le importa de las cosas pequeñas, como yo. Yo quiero cada ojo cerrado. He predicado y es lo que el Señor me puso en mi corazón. Y yo siento que el Señor quiere a suavizar un corazón. Quiero todos los ojos cerrados. Yo quiero que escuches las palabras de esta canción. Cierra tus ojos y deja que esta canción te dé el ministerio. Cierra tus ojos, solo cierra tus ojos, no mires alrededor.